Analicemos los temas con objetividad, con un enfoque bíblico y actualizado, pero siempre yendo al punto con Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Al Punto. Dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, versículo 5, «Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, el Señor está cerca». La gentileza es un arte olvidado en un mundo cada vez más hostil, en donde la grosería, la descortesía, la rudeza y el atropello se destacan en el trato de los unos para con los otros. Pero aún peor, muchas veces vemos a personas llamadas cristianas cuyo trato no dista mucho de este. Y esto es doloroso y preocupante. Preocupante, pues la gentileza, según este texto, debe ser una marca que nos caracterice a todos los creyentes. Sin embargo, sabemos que no siempre es así. Aún en nosotros mismos no la vemos siempre manifestarse. Aún en las mismas iglesias de Cristo y entre hermanos hay muchas veces un trato que es vergonzosamente áspero, apartado de ese espíritu de gentileza que Dios quiere que nos mostremos los unos a los otros. Si notaron el texto que leímos al principio en la carta de Pablo a los Filipenses, no se nos dice que ser gentil es una opción o algo que es conveniente que de vez en cuando aflore en nuestras vidas, sino que se nos ordena ser gentiles y se nos impele a que esto sea una marca siempre presente en nuestras vidas. La gentileza es una marca que debe demostrar todo cristiano y que debe de identificar a todo creyente. Un cristiano áspero, respondón, cortante, duro de palabras, de rostro agriado, es una contradicción de términos con la gentileza que demanda el Señor para sus hijos. El comentarista Clark nos dice acerca de este pasaje de Filipenses que citamos al principio, que la palabra en el original para gentileza, que también puede ser traducida como moderación, paciencia, gentileza, clemencia, apacibilidad, flexibilidad, también significa mansedumbre bajo provocación, presteza para perdonar las ofensas, candidez en juzgar el carácter y las acciones de los demás, dulzura en la disposición y el gobierno de las pasiones. El comentarista Barnes añade que esta palabra significa refrenar nuestras pasiones, el gobierno de nuestros apetitos, restringir nuestros temperamentos y ser ejemplos de lo que es adecuado para las personas, recordando que la venida del Señor está cerca. El comentario de Jameson Fawcett Brown dice que no debemos de exigir nuestros derechos hasta el final, sino ceder en parte y así rectificar las injusticias con justicia, así mismo como Dios nos trata a nosotros, no según lo que merecemos, sino según sus grandes misericordias, no siendo ásperos hacia los demás, cediendo en lo que nos corresponde. Para Guillermo Hendrickson, en su comentario, esta palabra puede ser traducida como reflejo de las siguientes virtudes: indulgencia, condescendencia, cordialidad, amabilidad, comprensión cariñosa, consideración, caridad, mansedumbre, magnanimidad. Y dice Hendrickson, todas estas cualidades están comprendidas en el adjetivo sustantivo que aparece en el original. Continúa diciendo ese mismo autor, lo que Pablo enseña aquí es que la verdadera bienaventuranza no puede ser alcanzada por aquel que rigurosamente insiste en sus derechos propios. El cristiano es un hombre que cree que es preferible sufrir la injusticia que cometer la injusticia. La cariñosa comprensión es un ingrediente esencial de la verdadera bienaventuranza. Así pues, tal generosidad, tal indulgencia, la buena voluntad dispuesta a ceder, siempre que no viole un principio verdadero, debe mostrarse para con todos y no solamente para con los hermanos de la fe. En Tito capítulo 3, versículo 2, se usa esta misma palabra y se traduce como amables, y en el versículo dice que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y este texto ejemplifica una vez más el significado de la palabra cuando dice mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y la idea es de tratar a los demás de la manera en que quieres ser tratado, con amabilidad, con respeto, con cuidado. En Santiago, capítulo 3, versículo 17, esta misma palabra es traducida como amable también en el texto que se encuentra aquí, que dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Y este texto nos da la idea de que es una cesión de derechos en aras de hacer el bien al que la recibe, el cual podría no ser merecedor de esta cesión que estamos haciendo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2 y en el versículo 18, usa esta palabra y es traducida aquí como afabilidad, cuando dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y esta palabra afabilidad es definida por el diccionario Word Reference como ser agradable en la conversación y en el trato. En Tito capítulo 3, versículo 3, una vez más es traducida como amable y se contrasta con aquel que es pendenciero y contencioso cuando dice no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso y no avaricioso. En otras palabras, es aquel que busca mostrarse pacífico para con todos los que le rodean, que también es contrario al avaro y no está buscando la mayor tajada para sí, sino alguien dispuesto a ceder y a compartir de lo suyo, aun sea poco. Otros textos que dibujan bien este carácter gentil son, entre muchos, Eclesiastés 7:8, cuando nos dicen que mejor es el fin de un asunto que su comienzo, mejor es la paciencia de espíritu que la altivez de espíritu. O en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, cuando nos dice, pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. O en 1 a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, donde nos dice, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. O en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 24, donde dice, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Y en estos textos que acabamos de citar, vemos que la gentileza es contraria a la altivez y al carácter rencilloso, pero a su vez se le equipara a la paciencia de espíritu, a sobrellevar las debilidades de los demás. Y una palabra importante es que se le equipara al ser sufridos, es decir, soportar las debilidades de las demás personas pacientemente. Como dice George Bridge acerca de la gentileza, no parece tener, para algunas personas, por supuesto, la misma importancia de otras virtudes como el amor o la paz, y especialmente para los hombres no tiene un sabor varonil el ser gentil, quiere decir él. Alguien también dijo, tal vez no hay una virtud que menos pedimos a Dios o menos cultivamos que la gentileza. En realidad, se considera un temperamento natural o de modales externos más que una virtud cristiana, como lo que es, ¿verdad? Sin embargo, cuando entendemos el significado de la gentileza y su efecto en nuestras relaciones con otros, nos damos cuenta de su importancia. Ser gentil es copiar el carácter de Cristo, como él se describió a sí mismo como alguien manso y humilde de corazón. Y como sabemos, la mansedumbre es una cualidad muy asociada a la gentileza. Todas son partes de la misma raíz, es decir, el amor. A Cristo se le describió como alguien que no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, según dice Mateo capítulo 12, versículos 19 al 20. Y lo que esto significa es que el carácter de Cristo iba a ser uno que, a pesar de su poder, se manifestaría a los demás con gentileza y consideración, no como un prepotente y arrogante que iba a querer imponerse a los demás con rudeza, sino uno que llevaba con gentil consideración las debilidades de los demás. La caña cascada es la representación de otros hombres frágiles y débiles, el pábilo que humea, era ese hombre que apenas podía sostenerse en pie. El trato de Cristo hacia ellos fue de misericordia, levantando al caído, sosteniendo a los débiles, sanando a los enfermos, cuidando de los desvalidos y de las viudas, asociándose con los pobres y dándoles una esperanza y la vida eterna, perdonando sus pecados y sus debilidades. Vemos cómo los poderosos maltratan muchas veces a los que están por debajo de ellos y los desconsideran. Aún los no tan poderosos hacen lo mismo sobre los que están bajo su autoridad y cuidado. Pero este no es el ejemplo de Cristo. Él dijo de sí mismo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cristo quiere que le imitemos a Él. Solo un carácter como el de Cristo nos hará estar en paz con Dios y con los hombres. Solo así podemos obtener el descanso para nuestras almas. La arrogancia, la petulancia, la prepotencia, el maltrato a los demás, el orgullo, nos distancia y nos enemista con los demás hombres y nos hace pecar contra Dios, que resiste la soberbia de los hombres. En Lucas 7:38-49 nos narra una historia de una mujer que se acercó a Jesús a lavarle sus pies, y de ella se dice que era una pecadora. Cuando los fariseos que allí estaban la vieron haciendo esto, inmediatamente procedieron a juzgar y a criticar a Jesús por haber permitido que esta mujer se acercase a él, pues ellos rechazaban todo aquel que fuese considerado pecador y se mostraban inmisericordes para con tales personas, siendo ellos mismos indignos delante de Dios. Cristo, sin embargo, aun siendo Dios y perfectamente santo, acogió con ternura y gentileza el gesto de esta pecadora y la declaró libre de sus pecados por el arrepentimiento que ella había tenido y el amor hacia Cristo que había sido manifestado en el rociar sus pies con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos. Ese es el carácter que Cristo quiere que tengamos, uno de ternura y misericordia como el de Él hacia esta mujer, virtudes que son asociadas a la gentileza. Y comentando sobre cómo llegar a ser un cristiano con gentileza, Bridges dice: ¿sienten otros que soy dogmático, necio en mis puntos de vista, abrupto, crítico o dominante? ¿Otras personas descansan en nuestra presencia o se sienten amenazados, temerosos, juzgados? Hemos de enfrentar la realidad con honestidad y en humildad. ¿En cuáles circunstancias, cuáles son las personas a las cuales soy más presto a faltar la gentileza? ¿Cuando otro me ha desilusionado, cuando ha fallado, cuando siento que tengo la razón, cuando me falta el respeto? Hemos de pedir a Dios que obre cambios y que nos haga sensibles a los sentimientos, los pensamientos y el espíritu de otros, aun cuando no sentimos que merecen esta consideración. Pongamos estas peticiones en nuestra lista de oración. Gary Thomas dice que el primer paso para llegar a tener esta virtud es sentirse asombrados por la gentileza con la cual Dios nos ha tratado a nosotros. No merecemos nada. Le fallamos diariamente. Sin embargo, Dios sigue obrando en nosotros. No nos abandona. Todavía está allí. Todavía perdonando. Todavía amando. Todavía sustentándonos. Así que, querido hermano, querido oyente que escucha este programa, ánimo y cumple con el mandato de que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. Si tienes a Cristo, tú tienes el poder del Espíritu Santo para poder hacer esto una realidad en tu vida, en dependencia de la ayuda de nuestro Señor. Hasta otra entrega y muchas gracias.